Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 7 de marzo de 1999 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Quisiera, por favor, si son tan amables, que me acompañaran al Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 37 al 38. Evangelio de Juan, capítulo 7, vamos a leer los versículos 37 al 38. Dice así la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alguien dijo una vez que si tomamos seriamente las declaraciones de Cristo con respecto a sí mismo, solo podemos llegar a una de tres conclusiones: o se trataba de un demente megalómano, o de un falsante sin escrúpulos, o era sin lugar a dudas la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre. Las pretensiones de Cristo son tan radicales que no podemos hacer otra cosa que aceptarlas plenamente o rechazarlas con todas las fuerzas de nuestro corazón. Con Él no hay posibilidad de términos medios, es todo o nada. Él mismo dijo en cierta ocasión que quien no estaba con Él estaba en su contra. No podemos permanecer indiferentes a las pretensiones de Cristo porque son radicales. Y el texto que acabamos de leer es un buen ejemplo de esta radicalidad. Dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo primero que hace Juan es ubicarnos en el momento histórico cuando estas palabras fueron pronunciadas, en el último y gran día de la fiesta. Ahora, ¿de qué fiesta es que se habla aquí? En el versículo 2 de este mismo capítulo notamos que se trata de la fiesta de los tabernáculos. Noten en el capítulo 7 de Juan, versículo 2, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y en el versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, Jesús, también subió a la fiesta. Esta fiesta de los tabernáculos duraba 7 días, durante los cuales los judíos moraban en algo parecido a casas de campaña, tiendas de campaña, como recordatorio de aquellos 40 años en que el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto luego de ser librados de la esclavitud en Egipto. Una parte importante de esta fiesta era el ritual que se hacía cada día de derramar una jarra de agua en el altar del sacrificio. Cada día de esa semana, un sacerdote llenaba una jarra de oro con agua del estanque de Siloé, y esa agua era luego derramada en un embudo que terminaba en la base del altar donde se celebraban los sacrificios. Este ritual iba acompañado de una solemne procesión en la cual el pueblo manifestaba su alegría y su júbilo al son de trompeta, ya que esta agua no sólo simbolizaba las bendiciones recibidas de la mano de Dios durante el Éxodo, como aquella ocasión cuando Dios sacó agua de una roca para dar de beber al pueblo, sino que también señalaba las abundantes bendiciones que el pueblo tendría cuando apareciera finalmente el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. En alguna de las profecías del Antiguo Testamento se comparaban las bendiciones mesiánicas con una fuente de agua que saciaría plenamente la sed espiritual del pueblo. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, dice en Isaías capítulo 12, versículo 3. Y más adelante en el capítulo 32, versículo 1 al 2 de Isaías, dice el Señor: he aquí que para justicia reinará un rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Y otra vez en el capítulo 35 dice el profeta: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Por qué? Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. De modo que cada vez que en la fiesta de los tabernáculos sacaban el agua del estanque de Siloé y la derramaban en el altar, estos judíos renovaban su esperanza en el cumplimiento de todas estas promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Algún día serían visitados por el Salvador prometido, y todas estas bendiciones tipificadas en esa agua del estanque de Siloé serían derramadas abundantemente sobre ellos. Fue en el contexto de esta fiesta, y muy probablemente luego que el sacerdote derramó el agua delante del altar, cuando nuestro Señor Jesucristo se puso en pie en algún lugar prominente y en alta voz clamó a toda la multitud que allí se congregaba: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quizás muchos de estos judíos que habían venido a la fiesta tenían una conciencia herida por causa de sus pecados. Probablemente algunos de entre la multitud estaban insatisfechos, tanto en un sentido moral como espiritual, y todo lo que tenían para calmar esa sed eran estas ceremonias y rituales que de ningún modo pueden satisfacer al alma sedienta. Y ahora el Señor proclama a gran voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy, dice Cristo, el verdadero estanque de Siloé. Solo yo puedo dar las bendiciones que estas aguas simbolizan. No tiene sentido seguir participando de ceremonias y rituales. Si alguno quiere calmar la sed de su alma, venga a mí y beba. Nunca nadie había hablado a estos judíos de este modo. Cristo no estaba ofreciendo una religión o una filosofía. Él no dice: vengan y sigan mis enseñanzas. No. Su llamado era muy particular y personal: vengan a mí. Solo yo puedo calmar vuestra sed. Ya anteriormente Cristo había dicho algo similar a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. El Señor se encuentra descansando junto al pozo de Jacob en Samaria y una mujer viene a sacar agua del pozo. El Señor se acerca a esta mujer y le pide de beber. Y dice en el versículo 9 de Juan 4, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eran enemigos. Respondió Jesús y le dijo: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como pueden ver, hermanos y amigos, estas palabras son muy similares a las de nuestro texto. El Señor se presenta a sí mismo como una fuente de aguas que puede calmar la sed para siempre. Y yo me pregunto, ¿qué podemos pensar de un hombre que hable de ese modo acerca de sí mismo? Si consideramos con cuidado la perfección de su vida, su superioridad moral, la agudeza intelectual que reflejan sus dichos y discursos, los milagros portentosos que Cristo realizó, y a todo esto añadimos la prueba irrefutable de su resurrección, mi amigo, no podremos concluir de otra manera. Estas palabras fueron pronunciadas por el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, el Mesías anunciado por los profetas en incontables ocasiones. habiendo presentado a modo de introducción la ocasión histórica en que estas palabras fueron pronunciadas y al personaje, el personaje extraordinario que las pronunció, ahora en el tiempo que nos resta quisiera centrar mi atención en la invitación que encontramos en nuestro texto. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Para esto quiero que veamos cuatro cosas. En primer lugar, ¿quiénes son los destinatarios de la invitación? En segundo lugar, el contenido de la misma. En tercer lugar, la promesa para todos los que acepten. Y luego veremos algunas aplicaciones prácticas. Veamos entonces, hermanos y amigos, en primer lugar, los destinatarios de la invitación. ¿A quiénes dirige Cristo la invitación que encontramos en nuestro texto? A todos los que tienen sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pocas sensaciones son tan desagradables como la sed. Y yo no me refiero aquí a esa sed que muchos de nosotros sentimos diariamente cuando nuestros cuerpos reaccionan naturalmente por el mecanismo que Dios ha puesto en ellos para avisarnos, indicarnos que necesitamos beber agua. No. Me refiero a la sed que siente un hombre que se encuentra en medio de la nada, en un desierto, con la lengua pegada a su paladar y sin una gota de agua o de cualquier otro líquido que pueda aliviar esa necesidad física. Me atrevo a decir que ninguno o muy pocos aquí alguna vez han sentido ese tipo de sed. Nosotros no vivimos en un desierto, estamos en una ciudad y en pleno siglo XX, donde con cierta facilidad encontramos agua, o podemos entrar a un establecimiento y conseguir un jugo o un refresco. Pero aquellos que escucharon aquel día esta invitación, aquellos que escucharon esta palabra el día en que fue pronunciada, vivían en circunstancias muy distintas. Israel estaba rodeado de desiertos y el agua potable era un artículo difícil de obtener. Muchas de estas personas que escucharon a Cristo aquel día sabían lo que era tener sed, sabían lo peligrosa que podía llegar a ser una sed extrema. Pero mi amigo, esa sed corporal, esa sed física tan terrible y tan angustiante como puede llegar a ser, no se puede comparar siquiera a la sed espiritual, no se puede comparar siquiera a la sed del alma, que es indudablemente a la que Cristo se refiere en nuestro texto. Así como nuestros cuerpos poseen un mecanismo para indicarnos la necesidad que tenemos de beber, así también nuestras almas tienen un mecanismo para indicarnos que algo anda mal, para indicarnos que funciona como la sed. Es esa necesidad de respuestas que tiene un hombre al saberse vivo y no saber con precisión para qué. Es esa necesidad de alivio que siente todo aquel que ha llegado a comprender el valor incalculable de su alma y sabe que se encuentra al borde de una ruina eterna. Es esa carga que sentimos en nuestras conciencias al contemplar nuestros pecados y no saber dónde encontrar el perdón. Es la angustia del hombre que sabe que algún día, tarde o temprano, tendrá que encontrarse con Dios y tendrá que darle cuenta de sí en su augusto tribunal, sabiendo que no está preparado para pasar ese escrutinio, sabiendo que no tiene nada que responder ante un juez que todo lo sabe y que conoce de nosotros hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Es de esa sed de la que Cristo habla en nuestro texto. La sed de perdón, la sed de absolución, la sed de una conciencia tranquila, de tener paz con Dios. Fue esta sed la que sintieron aquellos hombres y mujeres a quienes Pedro predicó su primer sermón evangelístico en Pentecostés, cuando compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta es la sed que experimentó el carcelero de Filipos aquel que Lucas menciona en Hechos capítulo 16, el cual inquietado en su conciencia por causa de sus pecados, dice en el versículo 29 que luego que la cárcel fue removida y sacudida por un terremoto, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la sed que todos los creyentes en Cristo alguna vez han sentido, si bien no necesariamente con la misma intensidad ni con las mismas manifestaciones. No todos los creyentes han pasado por el proceso angustioso de un Agustín de Hipona, que vino a Cristo luego de una intensa búsqueda de la verdad a través de varias escuelas filosóficas. No todos los creyentes han venido a Cristo a través de una experiencia tan dolorosa como la de Martín Lutero, que se golpeaba el cuerpo para ver si así de alguna manera podía encontrar paz con Dios. No todos han pasado por la angustia de un Juan Bunyan o de un David Brainerd. Pero nunca ha habido nadie que haya encontrado la salvación de su alma sin haber sentido antes esta sed. Solo aquel que tiene sed busca saciarla. Cristo dijo en cierta ocasión, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Son aquellos que están conscientes de su necesidad, aquellos que buscan respuestas, aquellos que buscan alivio para sus almas, sabiéndose pecadores y sabiendo que van camino a una eternidad sin fin, son estos y no otros los que Cristo tiene en mente cuando clama, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo triste es, hermanos y amigos, que aunque todos tienen un alma inmortal, aunque todos tienen la misma necesidad, no todos la perciben de igual modo y algunos ni siquiera se preocupan por ella. Tienen sed de fama, sed de posesiones, de poder, de una vida cómoda y divertida. Se sienten sedientos por una buena figura, por una casa bonita, pero son incapaces de percibir la sed del alma. Estos hombres y mujeres, jóvenes y niños, viven un día a la vez y pocas veces se preguntan, ¿para qué? ¿A dónde va a parar todo esto? Y algún día se encontrarán cara a cara con el postrer enemigo del hombre, la muerte, y entonces no habrá chance para rectificar, ya solo tendrán delante de sí el juicio, el veredicto y la condena. Nunca tuvieron sed hasta que fue demasiado tarde. Oh hermanos, es por eso que es tan importante hablar a los perdidos del carácter santo de Dios, de su justicia perfecta, del juicio venidero. Cristo habló de esto una y otra vez, y lo mismo hicieron sus apóstoles. ¿Por qué? No para asustar a la gente, sino para darles una perspectiva correcta de las cosas, para hacerlos conscientes de su necesidad, para que puedan percibir la sed del alma mientras todavía tienen tiempo para saciarla. Debemos hablar a los perdidos también del amor, la bondad y la misericordia de Dios. Sí, debemos predicar a los pecadores de ese amor que movió a nuestro Dios a enviar a su Hijo unigénito a morir en una cruz por el pecado de sus criaturas. Debemos hablar libre y gozosamente de ese amor por el cual proveyó gratuitamente un medio de salvación para los pecadores en la persona y en la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Debemos hablar de ese amor por el que ofrece a todos en el Evangelio la oportunidad de ser salvos por medio de la fe. Sí, hermanos, debemos hablar a los pecadores de todo esto. Pero así como el diamante solo brilla en toda su plenitud cuando lo contemplamos tras un fondo negro, así también el amor de Dios solo brilla en todo su esplendor cuando lo contemplamos tras el fondo de la justicia divina. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, Dios es justo. Así como es todo bondad y así como es todo amor. ¿Acaso no te dice tu conciencia que debe haber justicia algún día en este mundo? ¿Acaso no te molesta pensar que muchos crímenes que han sido cometidos han quedado impunes y que debería llegar un momento en que todos los hombres reciban lo que merecen? Todos los hombres llevamos dentro un sentido de lo justo, porque el Creador de nuestras almas lo puso allí. Todos nos sentimos indignados ante las injusticias. Y todos nos sentimos regocijados cuando el malo recibe su castigo. Hay algo dentro de nosotros que nos grita que debe ser así. ¿Y piensas tú, querido amigo, que en ese día en que todos los hombres comparezcan ante el juez de toda la tierra, tú saldrás absuelto? Él es santo y justo, y conoce de nosotros hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dice la Escritura, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. ¿De veras piensas que saldrás absuelto en ese tribunal? Quiera Dios que tu conciencia sea despertada hoy, porque sólo de ese modo buscarás alivio para tu alma sedienta. Lo primero que hace el Espíritu Santo en un hombre para traerlo a la salvación es convencerlo de pecado. Por eso alguien dijo una vez que no es cuando comenzamos a sentirnos buenos, sino cuando comenzamos a sentirnos malos, cuando damos el primer paso hacia el cielo. No es cuando nos sentimos buenos, es cuando nos sentimos malos cuando damos el primer paso hacia el cielo. Dice en Job capítulo 33, versículo 27 y 28, que Dios mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá su alma y su vida se verá en luz. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, la invitación de Cristo es muy exclusiva. No es para todo el mundo. Va dirigida exclusivamente a todos aquellos que tienen sed. A todos aquellos que tienen sed. ¿Y cuál es la invitación? Eso nos lleva de la mano nuestro segundo encabezado, el contenido de la invitación. El contenido, ya vimos los destinatarios, veamos ahora el contenido de la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Cuánta sencillez en palabras tan gloriosas! No hay nada complicado aquí, nada que un niño pequeño no pueda entender. Y sin embargo, esta declaración resuelve de un golpe lo que todos los filósofos del mundo nunca han podido resolver. ¿Cómo puede un hombre llegar a tener paz de conciencia? ¿Cómo puede una criatura pecadora ser reconciliada con un Dios santo? Cristo dice, yo soy la respuesta. Si alguno tiene sed, si alguno ha sentido esa necesidad en su alma, venga a mí y beba. Nuestro glorioso Salvador no señala hacia una religión o hacia una filosofía en particular, no. Él se señala a sí mismo y dice, vengan a mí. Esta es la invitación que encontramos en los evangelios una y otra vez, una y otra vez. En Juan capítulo 6, versículo 35, dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. En Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Mateo 11, 28, venid a mí. Dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos estos textos convergen en el mismo punto. Vengan a mí, dice Cristo, vengan a mí. Yo soy la fuente de agua viva que puede calmar la sed del alma. Yo soy el maná del cielo que puede saciar tu hambre, el único que puede darle descanso a tu corazón atribulado. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí. Ninguno que acepte esta invitación será echado fuera. En Él y solo en Él encontraremos el sustituto que el Padre envió para morir en una cruz en lugar de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Todo cuanto nuestras almas necesitan, todo lo encontraremos en Cristo. Perdón, justificación, reconciliación, misericordia, gracia, paz, descanso, consuelo, esperanza. Solo Él obedeció a la perfección la ley de Dios. Solo Él fue a la cruz para pagar nuestra deuda. Solo Él se levantó victorioso de la tumba al tercer día para sellar de ese modo su obra de redención. Por eso, mi amigo, solo Él puede calmar la sed del alma. En Él hay un almacén inagotable de todo cuanto tu alma necesita para calmar su sed. Pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él. La eficacia de un medicamento depende mucho de que sea aplicado correctamente. Por eso todos los medicamentos traen una hojita donde le dice qué debe usted hacer con él. No basta con que el medicamento sea eficaz, como tampoco es suficiente que sepamos cuán eficiente es. Debemos aplicarlo, y debemos aplicarlo bien. Pues mi amigo, escucha lo que dice Cristo en nuestro texto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice simplemente vengan a mi iglesia, no dice tampoco escuchen a mis predicadores. Cristo dice vengan a mí, vengan a mí. Es bueno que vengan a la iglesia, es bueno que escuchen a los que en ella predican la palabra de Dios, pero mi amigo, eso en sí mismo no salvará a nadie. Como bien dice Juan Carlos Rael en un sermón que me sirvió de inspiración y de ayuda para predicar este sermón, debes tratar personalmente con Cristo mismo. Todo lo demás en religión no vale nada sin Él. El palacio del rey, la atención de sus siervos, la mesa del banquete ricamente provista, el banquete mismo, todo eso es nada a menos que hablemos con el rey. Solo su mano puede tomar la carga de nuestras espaldas y hacernos libres. Mi amigo, tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que tratar directamente con Él. No hay intermediarios en este asunto. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro intermediario, mi amigo. Si vas a ser salvo, tienes que tratar con Cristo directamente. Tienes que venir a Él. No basta con que desees venir o que tengas la esperanza de que algún día vendrás. Tienes que venir. Si el hijo pródigo de la parábola se hubiese quedado pensando: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¡Oh, espero que algún día pueda retornar a casa! Si el hijo pródigo hubiese pensado de ese modo, habría permanecido entre cerdos comiendo algarrobas. Pero el hijo pródigo no hizo eso. Él no se limitó a desear y a esperar sentado a que llegara el momento propicio para ir a su padre. Dice la Escritura, él se levantó y fue a su padre. Y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No te quedes allí pensando en lo maravilloso que sería venir a Cristo. Ven a Él, ven a Él. Eso es todo lo que Dios requiere de ti, que vengas a su Hijo, que confíes en Él y solo en Él para la salvación de tu alma. Nota nuestro texto otra vez: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. He ahí, mi amigo, que es lo que se te pide que hagas, que creas en Cristo, que dejes de confiar en ti mismo, que no sigas confiando en que tú tienes principios morales, que no sigas creyendo en que eres una persona decente, que no sigas descansando en que tú no eres tan malo como otros, que dejes de confiar en todo eso y que confíes en Cristo, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Lo que se pide de ti, amigo mío, es que vengas a Cristo y en oración le clames que te salve, que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados, que transforme tu corazón. Yo sé, mi amigo, que esto puede parecerte demasiado simple para obtener algo demasiado glorioso, pero ese es precisamente el problema que muchos tienen con el Evangelio. Si yo hubiera venido hoy aquí en esta mañana y les dijera a todos ustedes que deben ir en procesión de rodillas a algún lugar lejano, o que deben dar todo lo que tienen y repartírselo a los pobres, o que deben hacer cualquier otra cosa para ganar la salvación, entonces muchos creerían que se trata de una transacción lógica y justa. Y puede ser que hasta algunos aquí se animen a hacer aunque sea un poco de lo que se le pide para ver si al menos obtienen algo de lo que se ofrece. Pero cuando venimos aquí con la palabra de Dios en las manos y les decimos que deben despojarse de todo mérito personal y les decimos que deben dejar de hacer cosas para salvarse porque no pueden hacer nada para obtener la salvación de sus almas que no sea venir como mendigos delante de Cristo y extender las manos para recibir lo que Él gratuitamente promete dar a los que confían en Él, entonces se van con desdén menospreciando la oferta. Parece demasiado simple. Pero escúchame, amigo, lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracia es aquello que tú no te mereces, pero te lo dan gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita, mi amigo, por medio de la fe. El que tiene sed, venga, dice en Apocalipsis 22:17, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mi amigo, escuche esa palabra, gratis. El que quiera, venga y tome del agua de la vida gratis, gratuitamente, sin procesión, sin buenas obras, gratis. Esa es la invitación que nuestro Señor Jesucristo pone delante de todos en esta mañana. ¿Y qué se les dará a los que acepten la invitación? Veamos nuestro tercer encabezado, mucho más brevemente que los anteriores. Ya hemos visto quiénes son los destinatarios de la invitación. Ya hemos visto el contenido de la misma. Veamos ahora en tercer lugar la promesa para los que aceptan. ¿Qué promete Cristo a todos los que vengan a Él? Bueno, en primer lugar, Cristo promete saciar plenamente la sed de sus almas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. En Él encontraremos el perdón y la paz que nuestras almas culpables necesitan, pero encontraremos mucho más. Él pondrá en nosotros una nueva disposición hacia todo aquello que es agradable delante de Dios. En Él encontraremos la gracia que necesitamos para vivir en santidad, consuelo en la aflicción, guía y dirección cuando estemos perplejos, fortaleza en medio de las pruebas y las adversidades, arrepentimiento y perdón cuando en algún momento seamos vencidos por el pecado que aún mora en nosotros. En Él encontraremos una esperanza segura, no sólo para encarar la vida con confianza, sino también para encarar la muerte. Nuestra vida dejará de ser una existencia sin sentido, un conjunto interminable de días que se dirigen hacia lo desconocido. Ya no habrá más preguntas sin respuestas. En Él nuestras almas tendrán descanso. Descanso. Preparando este sermón, no pude dejar de recordar en varias ocasiones un himno que solíamos cantar en nuestros primeros años de la fe y que en una de sus primeras estrofas dice: Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para el ansia que hay en tu ser. Y aunque algunos dicen que Él no cabe en su filosofía, sé que Cristo es la respuesta. Lo fue ayer y siempre será la respuesta. Él es el único que puede saciar plenamente la sed y el hambre del alma. Pero eso no es lo único que el texto promete. Noten una vez más el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solo se nos promete calmar nuestra sed, sino también convertirnos en una fuente de agua, en una fuente de bendición para saciar la sed de otros. Dios se encargará de hacer de ese nuevo creyente un vehículo de salvación para otros pecadores, aunque no siempre el cristiano se da cuenta de que lo ha sido. Aún el ladrón en la cruz, con el corto tiempo de vida que tuvo después de su arrepentimiento, ha venido a ser una fuente de salvación para muchos que en el lecho de su muerte han encontrado en el ejemplo de este hombre el estímulo que necesitaban para venir al arrepentimiento, aún en esa hora. Todo verdadero creyente es una fuente de bendición para otros, aunque muchas veces ellos mismos no saben que lo son. Sus conversaciones, su comportamiento santo, su predicación, su consuelo y gozo en medio de las circunstancias aflictivas, todo eso ha venido a ser de estímulo para que otros deseen tener lo que ellos tienen. Hermanos, solo en el cielo sabremos cuántas personas fueron usadas para la conversión de otros. Recientemente leí el testimonio de una señora bien anciana, quien había venido a la salvación a través de George Whitefield, ese gran siervo de Dios y predicador del siglo XVIII. Pero ella decía en su testimonio: no fue ningún sermón que él predicara, ni nada que alguna vez me haya dicho a mí. Fue la hermosa consistencia y bondad que pude ver en su diario vivir en la casa donde él se estuvo quedando cuando yo era aún una niña pequeña. Y aún en ese tiempo yo me dije a mí misma: si alguna vez llego a tener alguna religión, el Dios del señor Whitefield será mi Dios. Probablemente Whitefield se enteró de que esto había sucedido cuando encontró a esa señora en el cielo. ¿Cuántas personas vienen a Cristo movidas por el testimonio de un cristiano, sin que ese creyente se enterara jamás de que su vida había sido de bendición para otros? Pero el cristiano no solo es una fuente de bendición mientras vive. Algunos vienen a ser un río de agua viva mientras mueren. El coraje y la fe con que enfrentan ese trance, la esperanza que manifiestan en su Dios a la hora de la muerte, la paz y el consuelo que tienen en su Salvador son aplicados por el Espíritu Santo poderosamente para salvar a muchos. Y muchos de estos hombres y mujeres siguen siendo un río de agua de vida muchos años después de su muerte. En el caso de algunos siervos de Dios, sus libros, sus escritos, sus ejemplos, sus historias, testimonios han alcanzado a más personas después de su muerte que las que estos hombres pudieron alcanzar mientras vivían. Tal es el caso de Bunyan, tal es el caso de Baxter, de Spurgeon, de Robert Murray, de McCain y de muchos otros. De ellos se puede decir lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 acerca de Abel, que muerto aún habla. Muerto y todavía habla. Un hombre de Dios del pasado llamado Grimshaw tuvo que pasar por la pena de morir sin ver a su único hijo venir al Señor. Después de su muerte, este hijo se convirtió. Nunca pudo olvidar los consejos y el ejemplo de su padre. Y finalmente, cuando a él también le tocó morir, sus últimas palabras fueron: ¿qué dirá mi anciano padre cuando me vea en el cielo? ¿Qué dirá mi anciano padre cuando me vea en el cielo? Hermanos amados, no debemos desmayar. Cada creyente es una fuente de bendición para otros. Dios cumplirá esa promesa, aunque solo en el cielo sabremos hasta dónde fue una realidad. Solo en el cielo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para concluir, quisiera traer tres breves palabras de aplicación. Tres breves palabras de aplicación. Quisiera dirigirme primeramente a todos aquellos que se encuentran en medio nuestro en esta mañana y que ya han aceptado la invitación de nuestro Señor. Querido hermano, si ya viniste a Cristo y encontraste en Él el perdón de tus pecados, la paz de conciencia, el gozo y el deleite de tener a Dios por Padre, mi hermano, no dejes que nada ni nadie te aleje ni un poco siquiera de esa fuente de agua que ha saciado tu sed. Mientras más cerca permanezcas de esa fuente, más satisfecho estarás, más consuelo y paz experimentarás y tu vida será más ampliamente usada por nuestro Dios para satisfacer la sed de otros. Aunque tú te ves a ti mismo tan débil y tan inadecuado, Dios cumplirá su propósito en ti. Él hará de ti una fuente de agua que salte para vida eterna. No te alejes de tu Señor, ni siquiera por un instante. La felicidad plena y total, el gozo eterno y el deleite ininterrumpidos, nos aguarda en los cielos. No podemos tener dos cielos. El cielo nos aguarda en el cielo. Pero mientras nos dirigimos al reposo eterno, mi hermano, en ningún otro lugar encontraremos reposo para nuestras almas fuera de Cristo. Nada, nada, nada de este mundo puede darle a un cristiano el gozo, el deleite, la satisfacción que solo nuestro precioso Salvador puede dar a nuestras almas. No te alejes, mi hermano, ni un poquito de tu Salvador. Pero en segundo lugar, quisiera también dirigir unas palabras de aplicación a todos aquellos que se encuentran en medio nuestro y que tristemente no tienen sed espiritual. Amigo mío, joven que estás aquí en esta mañana, ¿alguna vez te has sentado a considerar seriamente el estado en que se encuentra tu alma delante de Dios? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que será de ti cuando tengas que comparecer delante de su tribunal para dar cuenta de tu vida, aun de aquellas cosas que has hecho en secreto y de las cuales nadie se ha enterado? Oh, mi amigo, ¿acaso no sientes el dolor punzante de tu conciencia que te da testimonio contra ti y te acusa de haber pecado contra Dios en incontables ocasiones? Es mi oración por ti, querido amigo,
que puedas sentir en este momento la sed de la que habla nuestro texto. Esa sed que es indispensable para venir a Cristo. Es mi ruego por ti que los afanes y deleites de este mundo no te distraigan, que las conversaciones que vas a tener aún hoy, después que termine este culto, no ahoguen la palabra que has oído y la hagan infructuosa en tu corazón. Es mi ruego por ti, mi amigo, que tú no puedas vivir tranquilo hasta que busques tu reposo en Cristo. Y finalmente quisiera dirigir mi atención a todos aquellos que tienen sed. Si estás experimentando esa necesidad espiritual de la que habla nuestro texto, ese anhelo de obtener el perdón de todos tus pecados, ese deseo de tener la certeza plena de haber sido reconciliado con Dios, de poder vivir amparados en una esperanza ciertísima, oh mi amigo, esta invitación es para ti. Escucha otra vez cuál es el requisito si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed, sin importar quién eres ni lo que hagas hecho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No demores en venir esperando una ocasión más propicia, porque tú no sabes si habrá otra oportunidad para ti. La fuente de agua de vida está abierta para ti en este instante, sin importar cuán grandes sean tus pecados. Sin importar cuántas veces has rehusado en el pasado tomar esa agua para beber. Tal vez estás aquí sentado recordando cuántas lágrimas tus padres han derramado por ti. Y cuántas veces has venido a este lugar. Y cuántas veces has rechazado la oferta. Mi amigo, yo no sé cuán grandes son tus pecados. Yo no sé cuántas veces tú has rehusado venir. Pero el Señor Jesús te invita de nuevo a venir. Te invita de nuevo a venir. No es suficiente con que sientas sed y desees ser saciado. No, eso no es suficiente. Debes venir. Debes tratar con Cristo y debes hacerlo sin dilación. Ven, amigo, y trata con Cristo directamente. Pídele a Él que te salve. Pídele a Él que tenga misericordia de ti. Pídele que perdone todos tus pecados. Pídele que transforme tu corazón, pero pídeselo ahora. Pídeselo ahora. Oh, mi amigo, no sigas poniendo excusas. Tu alma te pide a gritos ser saciada y solo Cristo puede calmar esa sed. No abandones este lugar sin aceptar esta invitación de gracia que el Salvador en su misericordia te ha hecho hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi amigo, toma del agua de la vida que se te ofrece hoy gratuitamente. No tienes por qué vivir y morir sediento si la fuente está abierta hoy para ti. No abandones este lugar rechazando una invitación hecha con tanta gracia y con tanta misericordia. Si alguno tiene sed, dice Cristo, venga a mí y beba. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, cuánto desearíamos oh Señor, que esa fuente de agua de vida que fue abierta en la cruz del Calvario pueda saciar en esta mañana la sed de muchos. Señor y Dios nuestro, hay muchos aquí que ni siquiera tienen sed, y nosotros te imploramos por ellos, oh Dios, ábreles el entendimiento antes de que sea demasiado tarde. Señor, ten de ellos misericordia. Señor, hazles comprender cuán frágiles somos, cuán corta es la vida del hombre sobre la tierra, cuán inciertos son nuestros pasos en este mundo. Oh Señor, libremente en esta mañana reparte sed en los corazones de muchos. Señor, ábreles el entendimiento. Señor, hazles ver el fin que les aguarda si mueren sin Cristo, oh Dios. Oh Dios, ten de ellos misericordia. Pero Padre, Tú eres quien haces la herida y Tú eres quien la sanas. Oh Señor, si Tu Santo Espíritu convence a algunos de pecado, si Tu Santo Espíritu hace ver a algunos la sed de su alma, oh Señor, Te pedimos, Te suplicamos que los muevas eficazmente a venir a saciar esa sed en Cristo. Oh Señor, que orábamos al principio y otra vez Te lo pedimos, muestra hoy que Tu brazo no es débil para salvar. Oh Señor, muestra hoy que Tu brazo sigue siendo poderoso. Oh Padre, nosotros Te pedimos por muchos de nuestros jóvenes y amigos que están sentados en medio nuestro, algunos de los cuales han escuchado Tu palabra una y otra vez, una y otra vez. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Salva, Señor, salva, te lo rogamos, y no a pocos. Oh Dios, es nuestro deseo que Tú en esta mañana salves y a muchos. Padre, manifiesta Tu brazo poderoso y que antes de que este culto termine, oh Dios, muchas almas sean saciadas para siempre en aquella fuente de vida que brotó abundantemente en la cruz del Calvario. Oh Señor, que muchos puedan tener en Cristo hoy a un precioso Salvador. Padre, ven, te lo rogamos. No podemos hacer más nada que predicar Tu palabra. Solo Tú puedes aplicarla con poder. Aplícala, Señor, te lo pedimos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.